Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Bienvenidos a una edición más. Hoy viernes 4 de octubre. Estamos cerrando la semanita aquí en el programa. Y recuerde que estamos de lunes a viernes de 9 a 10 p.m. Sábados y domingos, sábados de 2 a 1. Y esto lo hacemos a través del 104.1 de FM, 1500 AM, segunda cadena nacional, en toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos. Redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Fórmula Automotriz. Y también recuerde que estamos haciendo la sección de autos de www.radioformula.com.mx. Aquí mismo se guardan nuestros podcasts por si usted se perdió alguno de nuestros programas. Y bueno, tenemos un programa con muchísima información. Ya también mañana Arturo estará regresando de Japón. Interesante, ya con los amigos de Honda nos estará contando qué es lo que vio. Pero pues parece, Jorge, que nos van a estar invitando a la Fórmula 1. Hay que recordar que Honda pues no se va de este deporte, claro. Y pues bien por ellos. También saludo aquí en cabina a mis amigos y compañeros. Dani López, ¿cómo estás?
Buenas noches, mi querido Charlie, mi querido Jorge, qué gusto estar con ustedes, con toda la gente que nos escucha. Tenemos muchísima información el primer viernes de octubre, entonces no se despegue del 104.1.
Así es, y bueno, también tenemos aquí a Jorge Sabiñón con importante información del clima.
Señores, se está acabando el año, hagan caso.
Bastante rápido, sí.
Vayan preparándose para la Navidad. En Venezuela ya es Navidad, aquí todavía no, pero hay que prepararlo, ya estamos unos meses. Así es que pónganse vivos. Bueno, tenemos lluvias muy intensas en Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, muy fuertes en Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, fuertes en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Jalisco, Colima, intervalos de chubascos en Nayarit, Querétaro, en la Ciudad de México, lluvias aisladas en Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato. En el Atlántico, la depresión tropical 13 se ha intensificado a tormenta tropical Leslie, en el Atlántico Oriental, así es que estén muy pendientes de su movimiento porque viene a afectar pronto las costas mexicanas. Kirk se intensificó a huracán categoría 4, está en la mitad del Atlántico, lejos de las costas nacionales, pero hay que estar muy pendientes de él. No hay frentes fríos ahorita afectando a la República Mexicana. Y en cuanto a las temperaturas, tenemos en la Ciudad de México 15 graditos, nublado, máxima de 21, mínima 12 aquí en la zona poniente de la ciudad. Un poquito de llovizna en Nueva York, 19 grados, mayormente nublado, máxima 23, mínima de 15. En El Paso, 24 grados, alerta de calidad del aire, máxima 31, mínima 18. Chihuahua, 21 grados, despejado, máxima 30, mínima 13. Acapulco, 25 grados con lluvia, máxima 30, mínima 24. Guadalajara, 22 graditos, mayormente despejado, máxima 29, mínima 15. Puebla, 15 graditos, nublado, máxima 22, mínima 12. Medellín, Colombia, 18 grados nublado, máxima 26, mínima de 16. Y en Temuco, Chile, 8 graditos, mayormente nublado, máxima 21, mínima de 5. Hasta aquí el reporte del clima en América, al infinito y más allá.
Menos mal. Muchísimas gracias por esta valiosa información, mi querido Jorge. Y pues hay que seguir tomando precauciones. Sí, y más en las ciudades y en los estados donde está lloviendo fuertemente. Y bueno, también vamos a tener información importante. Fíjate que Volkswagen Jetta se está colocando como líder de ventas en su segmento en este mes pasado de septiembre. Un segmento muy competido y muy renovado, mi querido Jorge, mi querido Dani, porque se acaba de lanzar Kia K4, que orgullosamente se fabrica aquí en Monterrey, y se lanza casi al mismo tiempo, un poquito después, Jetta, que Jetta se fabrica en Puebla. Los dos, la verdad es que buenos productos, una calidad de obra impresionante y calidad de mano impresionante,
de mano de obra.
Pero la verdad es que Jetta creo que pues juega un papel fundamental, y no nada más ahorita, Jorge, sino desde hace muchísimos años.
No, Jetta es un vehículo bien importante para Volkswagen y en sus ventas se refleja inmediatamente cómo se mueve este vehículo, porque nació humildemente aquí en México como el Atlantic. Uh-huh. Y ahí lo dejamos porque viene un corte y nos vamos a quedar a la mitad. Entonces hay que hablar muy, muy intensamente de este vehículo, que es bien importante.
Es correcto. Ahorita nos platicas un poquito de la historia de Atlantic y Jetta. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Y bueno, ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando en esta nochecita lluviosa. Y bueno, estas mañanitas tienen dedicatoria el día de hoy para quién, Dani.
Para la suegra más codiciada de todo México, claro que sí, mi querida madre, que seguramente está escuchando el programa. Un fuerte abrazo y pues nada, muchas felicidades.
Danos un fuerte abrazo, bueno,
Marcela,
y que sean
muchas
más.
Felicidades y bueno, pues aquí se da sus guayabazos el Dani, pero a lo que a mí concierne le mandamos un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y que la pase excelente, que le celebre mucho su familia. Y bueno, pues regresamos con este tema tan importante, mi querido Dani, mi querido Jorge, que es Jetta, que justamente acaba de tener una renovación importante. Yo estuve con ellos hace poco en un viaje que hicimos a Puebla, donde justamente se fabrica este vehículo. Ahorita nos vas a platicar un poquito de cómo comienza la historia, pero es un vehículo que ha evolucionado en diferentes sentidos, mi querido Jorge, incluso en tamaño. Ahora es un vehículo enorme, cuando antes era un vehículo muchísimo más compacto. Y también algo interesante que ocurre en esta generación es que desaparecen las transmisiones manuales, que antes eran muy solicitadas. Incluso pues vendían miles y miles de estas unidades. Las automáticas tal vez no eran tan populares. Hoy en día es todo lo contrario, ya se venden puras cajas automáticas, ya nadie quiere las manuales por como incomodidad o no sé qué. Pero realmente es que Jetta dice, bueno, pues ya nadie los compra, entonces me voy con puras versiones automáticas. Un cambio interesante, para algunos radical, pero el producto a mí en general me gustó y creo que han hecho pues mucha historia en México y en el mundo.
Definitivamente un vehículo importantísimo y deriva, aunque Arturo se enoje, deriva del Caribe o del Golf. Aquí en México se llamó Caribe y la gente, y era un vehículo de 3 puertas y luego salió de 5, el Caribe. Y en otros países se llamaba Rabbit o Golf, en los Estados Unidos Rabbit, en Alemania Golf. Y este vehículo, pues la gente empezó a buscar uno que tuviera cajuela y de ahí deriva del mismo diseñador del Golf, la variante que aquí en México se llamó Atlantic. En Europa sí salió siempre como Jetta. En Estados Unidos también. Aquí el Atlantic, bueno, pues un poquito tenía algunas diferencias muy sutiles, diferente al alemán, ¿verdad? Pero es prácticamente el mismo vehículo. Fue diseñado por el famosísimo carrocero Giorgetto Giugiaro. Entonces, un vehículo interesantísimo. Y bueno, como bien comentas, empieza a crecer, ¿verdad? Porque era un vehículo sencillo. En 1981 este ejemplar ya se vendía en nuestro país y después cambia ya tanto el Caribe como el Atlantic a Golf y a Jetta. Y entonces de ahí empieza a crecer el vehículo, a ponerse mucho más equipado, porque el primero era sencillo, de vidrios manuales, sin aire acondicionado, era un vehículo realmente sencillo. Lo conocí, yo tuve uno y me lo robaron, muy triste. Uh-huh. Automático, me lo robaron y le robaron la caja, entonces ya lo dieron como pérdida total. Entonces, bueno, el caso es que ese era muy cómodo, muy amplio, aunque el que compré yo, pues en ese entonces éramos nada más mi esposa y yo. Era 2 puertas, muy bonito, color verde esmeralda. Y pues se lo robaron, ya voy a llorar de nuevo. Y bueno, ¿sí? El caso es que un vehículo que creció, se empezó a hacer muy popular. En los Estados Unidos se vende muchísimo porque ya compite contra los sedanes medianos japoneses, contra los sedanes medianos norteamericanos.
Sí, bien comentas, Jorge, está en un segmento competidísimo con Toyota Corolla, con el Honda Civic, el Kia Forte, que ahora es el Kia K4, pero es de los mejores en ventas. Y estamos hablando hoy de Jetta, porque de las pocas más de 14.000 unidades que vendió Volkswagen en septiembre, tan solo 2.163 fueron de este vehículo Jetta, que ya llegó en su versión de 70 aniversario, y los precios en los que se encuentra ahorita este vehículo son desde los 438 mil pesos en la versión Treadline, Luego la Comfort Line, 486,070 pesos. Sport Line, 554,070 pesos. 70 aniversario, 572,070 pesos. Y la GLI, que es la más cara, 677,070 pesos. Obviamente el 70 es por el aniversario. Y decías que es un auto con mucha historia en México. Así es, sí. Siete generaciones que se han fabricado aquí en nuestro país.
Sí, sí, así es. Aquí en México, como les decía, se vendió como Volkswagen Atlantic. Y había nada más dos versiones, la normal y la GL. Entonces era como les digo, un nacimiento humilde, sencillo, y ha evolucionado tremendamente hasta eso que comenta Dani. Y Carlos también nos va a comentar algo bien importante de este vehículo, su motorización. Carlos, ¿cómo está?
Sí, ahorita les platico un poquito de la motorización, pero realmente aquí lo que llama la atención es que es un vehículo no nada más para consumo nacional, sino que también es para exportación, principalmente a Estados Unidos, donde todavía se vende mucho este producto. Y hemos visto cómo las plantas van evolucionando, van sacando algunos modelos, metiendo algunos otros, y este, por el éxito, pues ha seguido evolucionando. Ahora, que venda tantas unidades también puede generar una desventaja. ¿Por qué? Porque hay que recordar que Jetta desde hace muchos años está dentro de los 10 vehículos más robados. Entonces, esto hace que los seguros de Jetta sean carísimos.
Y desde antes tengo que a mí me robaron un Atlantic. Era GL, por cierto, GL.
Sí, muchos años. Ahora, también aquí cabe destacar que Jetta, al renovarse con esta nueva generación, también está buscando atraer nuevo público, y público que ya tenía un Jetta en generaciones pasadas. Entonces, pues bien por ellos. Y a ver, Dani, las motorizaciones.
Ahorita te doy las motorizaciones, todos son 1.4, pero antes toco
bueno, cambia nada más la versión GLI. Y hay que recordar que la versión de aniversario llegó de manera limitada. Habría que ver si todavía hay por ahí.
Y lo que iba a comentar es que ahorita hay una, digamos, promoción. Todas las versiones cuentan con los nuevos servicios de la marca. 5 años de garantía o 100,000 kilómetros. 5 años de seguro de robo de partes. Y 5 años de respaldo Volkswagen. Además de que incluyen Long Drive, que son los servicios de mantenimiento, por 3 años.
Perfecto. Muy bien por los amigos de Volkswagen. Y bueno, este liderato nada más lo tuvieron por este mes. Habrá que ver si lo mantienen. Habrá que ver cómo va la competencia. Porque sabemos que, como bien lo mencionaba Dani, pues están todos ahí tratando de ganar el primer lugar. Kia, Forte en su época lo tuvo, Jetta también lo llegó a tener, incluso Nissan lo llegó a tener, Sentra. Entonces creo que pues es una pelea justa, ¿no? Ahí. Y bueno, mi
querido, ahora sí, antes de cambiar de tema, las motorizaciones desde la Trendline, es un motor 1.4 litros turbo TSI que llega hasta los 150 caballos de potencia y todos, como bien mencionabas, versión automática exclusivamente.
Es correcto. Oye, y fíjate también que quien está muy movido es General Motors, justamente con su marca Chevrolet. Jorge tuvo oportunidad de estar en la prueba de manejo de Equinox, Bélgica estuvo en la prueba de manejo de Blazer. Ambos productos 100% eléctricos, fabricados ya orgullosamente en San Luis Potosí. La verdad es que eso genera mucho orgullo, porque todos decían, bueno, es que en Europa ya se fabrican vehículos eléctricos, en Estados Unidos ya se fabrican vehículos eléctricos, y México, pues como siempre, se quedaba también atrás, ¿no? Ford rompió este paradigma fabricando Mach-E. De ahí pasaron bastantes años para que otra marca dijera, bueno, pues yo también puedo, yo también necesito fabricar ahí por costos y después exportar y todo. Entonces General Motors llega, y no nada más con un producto, sino con dos. Y no solo eso, Jorge, sino que dicen que también probablemente Cadillac Lyriq, que ya se vende en Estados Unidos y también es eléctrica, se podría fabricar aquí. ¿Por qué? Porque hay que recordar que ellos tienen una plataforma que se llama plataforma Ultium, que ocupan todos sus vehículos eléctricos sin importar de qué marca sea. Entonces, pues qué fácil va a ser para la empresa traer tres modelos con la misma plataforma y pues ensamblarlos en el mismo país.
Por supuesto, bueno, sería una primicia que Cadillac se arme en México. Nunca, increíble. Nunca ha sido. Cadillac siempre ha sido importado desde sus orígenes. De Estados Unidos, efectivamente. Es una marca con más de 100 años, como bien comentas. Y lo interesante es que, igual que otras muchas marcas, a partir de, en particular Cadillac, se dejó de vender en México en 1958. Y regresa con el TLC, Tratado de Libre Comercio, en, no me acuerdo, 1980 y, no me acuerdo, creo que 84, por ahí. Ahorita lo buscamos. No, más, más acá como 90 y algo, 91, 92. Y bueno, todo ese tiempo se dejó de vender la marca. Y entonces esos vehículos, como otras muchas marcas que se dejaron de vender en México, son ahora muy interesantes y buscados porque aquí no hubo. Entonces, todos esos Cadillacs de 1959 hasta 1991-92 que se empieza a revender la marca en México, pues son muy buscados porque aquí no hubo.
Y siguiendo aquí con la marca de Chevrolet, también anunciaron la llegada de la nueva camioneta Express Max 2025, que es en la línea de vans y comerciales. Es una camioneta mediana en el tema de comerciales. Actualmente tienen la Tornado Van, la Express Cargo, la nueva Silverado y la Express Passenger. Y con esto van a aumentar su portafolio, oferta. Sí, su oferta. Uh-huh. Aún no tenemos precios, pero va a estar disponible a partir del primer trimestre del próximo año y va a venir con un motor diésel 2.0 litros turbo que va a estar exclusivamente en versión estándar.
Sí, la verdad es que este segmento es muy importante. ¿Por qué? Porque no todas las empresas están compitiendo ahí. General Motors lo sabe hacer muy bien y realmente pues hemos visto que traen producto de diferentes orígenes. Algunos de ellos son chinos. Incluso la Cargo Van, yo tuve oportunidad de probarla, la Tornado Cargo Van, y qué buen producto. Digo, es un vehículo citadino, obviamente para un negocio pequeño, mediano, pero creo que con la llegada de esta Express Max 2025 a México, van a poder pues tener otro tipo de clientes. Y aquí lo interesante es que antes tú te subías a estas camionetas de tipo carga, mi querido Jorge, y pues no tenías a veces ni radio, ¿no? Vidrios manuales, no tenías aire acondicionado, dos bolsas de aire, o sea, eran muy arcaicas.
Muy básicas.
Y no se preocupaban realmente por el piloto. O sea, el chiste era pues que llegara al destino la camioneta con el producto.
Pero lo mismo
y
pasaba ya con las pick-ups trabajo,
también.
¿No?
Lo mismo pasaba con las pick-ups, algunas, ¿no? Porque muchas se enfocaban también a la vida y estilo, pero había las de trabajo, si no, eran muy rústicas. Ahora, fíjate que esta camioneta ya tiene, por ejemplo, una pantalla infoentretenimiento de 12.3 pulgadas, conectividad Android Auto, CarPlay, un clúster de 4.2 pulgadas y muchas cosas más que vamos a platicar regresando de un pequeño corte comercial. Y ya nos confirmaron aquí los amigos de General Motors que nos están escuchando. Le mandamos un fuerte abrazo a Giselle y nos dice que sí se va a fabricar un producto de Cadillac aquí en México, mi querido Jorge, mi querido Dani, pero que es Cadillac Optic la que se va a fabricar aquí en el país. Entonces,
pues de todos modos es primicia, porque aquí no se va a fabricar Cadillac
exclusiva.
Nunca. Exclusiva, lo decimos en Fórmula
Automotriz. Pero bueno,
Automotriz.
Vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sharon, ya estamos de vuelta en este su programa, La Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Qué bueno que nos siguen acompañando. Y bueno, pues ya veremos cómo les va a los amigos de General Motors con estos nuevos modelos. Pero sin duda alguna, pues aquí se ve por qué tienen ese segundo lugar en el mercado mexicano desde hace tantos años. Y pues no nada más es por la calidad de sus productos, mi querido Jorge, Dani, sino porque están compitiendo en todos los segmentos y lo platicábamos, incluso en los que otras marcas pues no se arriesgan o simplemente pues no tienen los productos a nivel global, ¿no? General Motors, la verdad es que tiene muchísimas fábricas, muchos productos, y si no los tiene, pues los genera mediante alianzas, ¿no, Jorge?
Claro, y General Motors, pues obviamente de los cuatro grandes de Detroit, ¿no? Y sí. Ahora, bueno, o sea,
Motown,
que es un sonido, pero la ciudad se conoce como Motortown, la ciudad de los motores, porque ahí pues son los cuatro grandes, ahí están las bases de Ford, General Motors, de Chrysler y de
ahora Stellantis.
Y ahora Stellantis, obviamente. Y bueno, el caso es que sí, Chevrolet pues es una marca de hace muchísimos años, también de las muy fuertes, y podría platicarles muchas historias. Por ejemplo, el Tucker que lo diseña el señor Tucker, obviamente, por eso se llama Tucker. Chécale, Dani, ¿cómo se llamaba el señor?
Hay una película
justamente, ¿no? Se los recomiendo, pues está muy interesante. Y cómo los cuatro grandes lo boicotean, ¿verdad? Y a pesar de que el vehículo era de vanguardia, con diseños muy progresistas y un motor trasero, por ejemplo, en la parte de atrás estaba el motor y en la parte de adelante un cajuelón loco, faros Preston muy interesantes.
Tucker. ¿Cómo? Preston Tucker.
Preston Tucker, no me acordaba. Preston Tucker. Y los cuatro grandes lo boicotean y nunca logra más que hacer 50 autos de esta marca, los cuales ahora son muy, muy buscados por los coleccionistas, obviamente, valen mucho dinero. Creo que el último que se vendió fue un par de millones de dólares, sí. O sea, cosas así extraordinariamente caras. Yo vi un par ahí en San Diego, ahí en el Parque Balboa, tenían un par de estos carros muy interesantes. Y bueno, pues sí, se ve un diseño muy progresista para lo que había en ese entonces,
claro.
¿No? Pero sí, la fuerza económica del Motortown, Lo acabó, sí, no pudo contra ellos.
Estuvo padre que participaran en diferentes segmentos, que realmente sí fuera una marca que innovara. ¿Por qué? Porque pues hoy en día yo recuerdo mucho el Camaro, que digo, productazo, ya lástima que se despide del mundo, pero lástima. ¿Cuántos años no duró ahí compitiendo contra su rival, el Mustang, mi querido Jorge? También, por ejemplo,
el sector de los Pony Cars y
los Muscle Cars.
Y los Muscle Cars, pero primero Pony Cars, que son un poquito más pequeños, de motorizaciones más pequeñas, y luego el Muscle Car, que ya son los musculosos que ya conocemos ahorita, como el Mustang, que está brutal ahorita, los últimos Mustangs.
El GTD, el Dark Horse.
El Dark Horse es una brutalidad de potencia y de bien bonito diseño, bien logrado el retro. A mí me encanta cómo lo ha hecho Mustang. También Camaro, muy bonito, de cuando salió, incluso en la película, ¿no? El Bumblebee, exactamente. Muy interesante.
Y ahorita lanzaron esta versión Final Edition, que se ve increíble en color negro, ¿no? Vamos a tratar de volverlo a pedir. Tú ya lo pudiste manejar, mi querido Jorge, qué envidia. Qué productazo por parte de General Motors. Pero bueno, van a seguir llegando cosas interesantes. Pues sí, todavía falta que llegue Homer EV.
Homer EV, bueno, ya manejamos los dos eléctricos, dos eléctricos que son chinos, ¿va?
No, son mexicanos,
se fabrican ahí en Saltillo, en la planta de Ramos Arizpe, Coahuila. Sí, efectivamente, nos recogieron ahí en Monterrey, los manejamos hasta Saltillo, ahí estuvimos, regresamos a Monterrey, ahí pernoctamos, y bueno, interesantísimos, porque traen muchas ayudas, no todas las hadas famosas. A mí en lo particular hay unas que no me gustan, porque se me hacen muy invasivas, pero pues decían que se podían desconectar y eso.
En todos los autos se pueden desconectar.
No, fíjate que no, hay unos que de plano no se puede y es un tema. O no supimos, porque un día nos prestaron una camioneta y le remarcamos algo y echándote para atrás no había forma, no encontramos la forma de avisarle que traía remolque. Entonces sentía que había algo atrás y se frenaba.
Bueno, luego manejarlos una semana es complicado entenderle. Claro. ¿No?
Tendrías que tiene demasiadas ayudas y de repente sí te descontrola.
Claro, el cambio de carril a mí no me gusta.
Pues vamos a la siguiente nota. También fíjense que la planta de Kia llamada Evo, esto en Hwangjong, ahorita nos corregirá Dani el vocabulario.
Claro. Bueno, ¿no?
Pero fíjate que está abriendo sus puertas para ampliar significativamente la producción de vehículos eléctricos. Sabemos que Kia ya tiene varios vehículos a nivel global. En Estados Unidos, que es nuestro país vecino, tiene a Kia EV6, que ya también tenemos aquí en México, incluso con su versión GT. Y también tienen a Kia EV9, una camioneta increíble. Yo cuando la vi en Auto Show en concepto, decía, ¿qué es esta cosa? O sea, era muy innovadora, muy diferente. Ellos lo vendían como que ibas a poder tener diferentes diseños en la parte de interior. O sea, era como una sala y tú lo ibas a poder acomodar en tres filas, o tal vez como en una combi así, encontrar las bancas.
Las bancas.
Algo padre, y yo decía, bueno, es que esto es bien diferente a lo que nosotros conocemos. Obviamente el concepto y la realidad cambió mucho, es una camioneta convencional, con filas convencionales, materiales normales y todo, sí es un diseño muy propositivo y es 100% eléctrica. Entonces, obviamente, cuando van creciendo con el tema de modelos verdes, pues tienen que también crecer las plantas, ¿no, mi querido Dani?
Sí, ya esta planta en Hwangjong, si hay alguien en coreano que nos esté escuchando, por favor, corríjanos porque no entendemos nada aquí de lugar. Pero ahí está la planta Evo que bien mencionabas. Ya empezó a producir desde la primera mitad de este año. Estuvo haciendo el EV3, y el EV4 seguirá en la primera mitad del 2025. Como te decía, ya está terminada en su totalidad y va a tener la capacidad de producir anualmente 150,000 unidades. Y nace del término Evolution, por eso es Evo, que simboliza el compromiso de la compañía para seguir avanzando en su objetivo de convertirse en líder del futuro de la movilidad, es decir, de los autos eléctricos, porque ya sabemos que muchas marcas están manejándose para allá, otras tantos ya para el hidrógeno. Entonces, pues Kia está apostándole a los eléctricos con esta nueva planta.
Sí, la verdad es que Kia ha hecho muy bien las cosas. Digo, ahorita platicábamos justamente sobre este K4 y interesante, ¿no, Jorge? Porque ellos no ponen toda la carne al asador por los vehículos eléctricos, sino que dicen, bueno, sí, vamos a apostar por esa tecnología, pero también nos vamos despacio y nos vamos vamos adaptando al camino, y entonces siguen lanzando muchas generaciones de vehículos a combustión. Obviamente siguen explorando algunas otras como el litio, pero hay que recordar que Kia pues también le pertenece a Hyundai, y Hyundai también tiene desarrollos importantísimos en tecnologías verdes. Yo siempre lo digo, ellos ya tienen camiones funcionando en Europa 100% de hidrógeno, y han recorrido correcto miles y miles y miles de kilómetros, sí, sin contaminar lo, sí, que contamina un vehículo.
Con las famosas estas celdas de hidrógeno, uh-huh, que son interesantísimas. Al final el hidrógeno no lo usan para propulsar el vehículo, sino para producir electricidad.
Es correcto.
Por ósmosis. Entonces es un tema bien interesante. Yo tuve oportunidad.
Complejo,
ya no me acuerdo. Sí, complejo. Complejo, es un mecanismo complejo. Por eso ha sido caro y por eso no se ha implementado como quisiéramos todos, porque ese sí, le pones hidrógeno y por el escape sale agua. Así es que eso sí no contamina absolutamente nada, pero el tema de la producción de electricidad por este método todavía está muy verde, muy en pañales.
Así es. Oye, Jorge, y también fíjate que Toyota está realizando una inversión muy importante, justamente en una empresa que a ti te va a gustar mucho, que es de aviación. Y esto es porque están presentando el taxi eléctrico, que ya lo habíamos visto desde hace varios años sonar, ¿no? Pero sí, ahora ya se anuncia esta inversión.
Sí, así dice, Toyota realizará una inversión de $500 millones en Hobby Aviation. La inversión, que busca apoyar la certificación y producción comercial del taxi aéreo eléctrico de Hobby, será realizada en dos bloques iguales, con el primero esperando que sea consolidado a fines de este año y el segundo en 2025, o sea que estamos a la vuelta de la esquina. Nada, sí. Con esta nueva ronda de inversión, la inversión total de Toyota Motor Corporation en Hobby Aviation ascenderá a los $894 millones.
Oye, pero a mí eso sí se me hace muy loco, ¿no? O sea, taxis aéreos, ¿cómo regularías sí eso? ¿Cuánto tiempo te duraría si se llega a acabar la
batería? Es algo inimaginable.
¿Cómo aterrizas? Aquí y en todos lados, ¿no? O sea, yo había escuchado algo similar, mira, en Dubái, pero...
Honda ya tiene el Honda Jet, o sea...
Ah, bueno, pero ese sí es un avioncito, George.
Ese es, ¿no?, un avión, sí, ese es un avión completo, un jet completo. Uh-huh. No es vacilada, ese no, sí, es de juguete, sí, sí, ni es taxi.
Creo que caben hasta 8 personas, una cosa
no
así.
No recuerdo la capacidad, no es muy grande, pero bueno, son aviones, obviamente, de ejecutivos. Uh-huh. Y hay que recordar que, no sé, ahorita no lo tengo en la mente así rápido.
5 pasajeros el Honda Jet.
5.
Creo que el límite para que no sea considerado un avión comercial, creo que son 19 pasajeros. Ojo, a partir de 20 ya son considerados aviones
necesita
comerciales.
Necesita el Honda Jet tan solo 900 metros para despegar. Es poco, ¿verdad, Jorge?
Pues sí, razonable. Es que son un avión pequeño y con mucha potencia, entonces muy bueno, ¿no?
Sí, pues interesante lo que están haciendo los amigos de Toyota, porque pues igual están saliendo de su zona de confort. Y la verdad es que pues están explorando un mercado en el que no todas las compañías están, ¿no, Dani? Esto
no, no todas, sino casi ninguna. Yo creo que son minoría las... empresas que están invirtiendo en eso, pero es bueno, es siempre que haya variedad en todas las marcas, Toyota y Honda apostando ahora por el vehículo aéreo.
Uh-huh. Y fíjate, ahorita está Akio Toyoda de presidente, antes estuvo el señor Kishiro Toyoda, que eran obviamente de la misma familia, sí, y dicen que ellos siempre pues han tenido el sueño de la movilidad aérea y lo ven como una opción para viajes personales o cotidianos, entonces habrá que ver cómo evoluciona, pues miren, todo esto.
Esto ha sido un proyecto de...
Toda la
mucho
vida,
tiempo desde que empiezan los aviones. Hubo unos que hasta se les doblaban las alas y todo, y si buscan imágenes ahí en internet seguramente los van a encontrar, porque hay muchos desarrollos pensando en ese tipo de movilidad, ¿no?, aeronáutica. Entonces no está fácil, no es tan fácil el volar un avión, no son enchiladas. La automatización todavía no está tan desarrollada como para eso.
Imagínate, vendes 500 pilotos de ahí para...
No, o sea, es un problema. No es tan fácil y requieres muchas certificaciones para poder operar un avión. No son enchiladas, como dicen. Y ahorita, mi querido Arturo Alejandro, vamos a platicar otra vez de Tucker porque estás equivocado.
Perfecto. Vamos con un poco más de información. Y también ya por fin pude ponerle las manos encima a Renault Arkana. Ya fue la prueba de manejo oficial. Ahorita vamos a platicar ya un poquito. Habíamos hablado ya sobre este nuevo modelo que llamaba la atención, pero ahora sí ya llega de manera oficial. Ya tenemos precios,
precios y todo.
Y fantástico. La verdad es que buen producto, muy competitivo. Y pues bueno, ya diremos... ¿Por qué está la marca Alpine involucrada en este auto? Sí. Hacemos un pequeño corte.
Por cierto, Dani trae su gorra de Alpine.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Vamos a la recta final de la hora feliz de Fórmula Automotriz y qué bueno que siguen acompañándonos. Recuerde, estamos en el 104.1 de FM, 1500 AM, segunda cadena nacional. Redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. También estamos en www.radioformula.com.mx como Fórmula Automotriz, ahí haciendo la sección.
Así es, tenemos mucha gente conectada como siempre. Saludos a Arturo Burruel, a Dragón 00, a Marcos Carcaño, que nos escucha también. Y hay algunas preguntas de lo que mencionabas tú, Jorge, acerca de Tucker y los grandes de Motown.
Correcto, y bueno, aclarando aquí nos escribe Arturo Alejandro, me dice que se fueron 38, no, se fabricaron 51. Yo decía 50 y creo que el último no arrancó.
¿Pero te refieres a qué unidades?
A Tucker, sí. 51
unidades.
¿El Tucker 48 Sedan?
El Tucker 48 Sedan, que también se conocía como Tucker Torpedo, pero realmente ese fue como apodo. Realmente el modelo se vendía como Tucker 48. Se fabricaron únicamente 51 unidades y la planta fue cerrada según por acusaciones de fraude, lo que les decía. Le pusieron
piedras en el camino. Y se fabricaba en Chicago.
Y se fabricaba en Chicago, Illinois, ahí estuvo la planta. Y los diseñadores fueron George S. Lawson, Alex Tremulis, Reed Viemester, Bob Steinhilber, Tucker Madawick, Hal Bergstrom, Philip S. Sagan. Entonces, le digo, se produjeron 50 unidades. La última ya creo que no funcionó, no la terminaron o algo pasó, porque originalmente sí fueron 51. Todo el mundo dice que fueron 50. El último que yo recuerdo que se vendió creo que el año pasado, en 2023, creo que lo llegó a los 2 millones de dólares. Anterior a ese, se vendió en 1.5 en 2018, 1.5 millones de dólares.
Y también fue el empresario Henry J. Kaiser y Preston Tucker, fueron los dos que hicieron la compañía, no fue únicamente Preston,
no
Tucker.
Preston Tucker.
Sí, y dicen que se murió, pues sí, deprimido, sin dinero, o sea, realmente... Pero no es la última, no es la única historia similar, ¿no, Jorge? O sea, realmente hubo muchos pioneros en la industria automotriz que murieron sin gloria ni dinero. Y otros tantos que...
Y otros...
¡Qué locura! Mira,
sobre todo al principio de la fabricación de automóviles en todo el mundo, sí. Cuando había mucha gente que hacía prácticamente en sus garajes los automóviles. Uh-huh. De hecho, Henry Ford, el primer cuadriciclo, lo hace en la cocina de su casa. El motor lo arma en la cocina de su casa y en un granerito, un tapanco que tenía ahí, lo empieza a ensamblar.
Ese hombre era un gran...
Acá tengo una información, Jorge, perdón que te interrumpa, de que el último fue evaluado en 1.7 millones de dólares y actualmente consiguieron no valdría más de 2 millones de dólares.
Sí, pero creo que ya hubo uno en venta en 2 millones y creo que ya llegó a los 2 millones el Tucker. Pero bueno, realmente eso no es importante. Lo importante es que sí se hicieron 50 y uno creo que no se terminó y quedó así ahí es. En el tintero. Pero bueno, regresando a los inicios del automovilismo, hubo muchísimas marcas que también tenemos ese proyecto con Arturo de hablar... Pues cada día de una marca, porque son muchos cientos de marcas en todo el mundo. En sus inicios, el automovilismo, pues era... Todo el mundo quería hacer coches, ¿no?
Sí, y muchas corrían el riesgo de desaparecer y fue cuando las empresas grandes las absorbían.
No, así que fueron el intento y
claro.
Se desaparecieron.
O sea, pero de esas muchas, no pues nada, unas ¿no? cuantas se salvaron, ¿no? Como fue el caso de Volkswagen, que empezó a absorber y absorber y absorber empresas. El caso justamente de Chrysler.
Hemos hablado mucho de las fábricas inglesas.
General Motors, compró
problemas
marcas.
Que tuvieron la Triumph, la BMW, la MG.
Oye, Jorge, Jaguar Land Rover era de Ford. Jaguar, o sea, pasó imagínate.
A ser de Ford. ¿No? También Volvo.
Volvo era Ford. De Ford, sí,
entonces,
sí, sí.
Y luego se separaron, en fin.
Ahora Lotus es de los chinos, Volvo es de los chinos.
Todas esas marcas inglesas claro. que estoy comentando, incluso Rolls-Royce y Bentley, han tenido que ser rescatadas en múltiples ocasiones porque han estado al punto de quebrar. Sí. Y ahorita con esta alianza con BMW, en el caso de Mini, de Volkswagen con Bentley, BMW con Rolls-Royce,
Tata Motors que compra Land Rover, los indios.
Land Rover. Uh-huh. Entonces, todo eso los ha salvado porque han estado, y si metas en la historia de los autos ingleses, sí, y muchas marcas.
Pero justo eso es lo que veíamos antes, o sea, que desaparecían muchas marcas. Hoy en la actualidad vemos que sí se declaran en bancarrota porque obviamente pues entran ahí a beneficios fiscales con el gobierno. Uh-huh. Y el último caso que vimos en estas épocas pues fue en 2018, justo con la crisis que hubo en Estados Unidos, y donde sí se ampararon todas las marcas. Me parece que Ford fue la única que no recurrió a préstamos, pero en ese entonces FCA y General Motors si lo hicieron, sí, y el gobierno les dijo, ¿sabes qué? Sí te voy a apoyar, pero a ver, General Motors, estas tienes 7 marcas, de estas 7 marcas quiero que me desaparezcas 3, sí, y cuáles son las menos rentables, ¿no?
Fíjate, justamente ya tocando el tema de General Motors, por ejemplo, Oldsmobile es de las marcas más antiguas, claro, de los Estados Unidos, creo, sí, que es de 1903, a ver, chécate, Dani, uh-huh, creo que es el primer vehículo que...
Creo que la más longeva que tienen es Cadillac, ¿no?
No, Oldsmobile. Bueno, que tienen, sí, porque ya la
otra... Desapareció,
ya,
claro.
Ya desapareció, entonces, mm, pero sí, la más antigua era Oldsmobile.
Que cerró en 2004. También, ¿eh? 2004 cerró
Oldsmobile. Sí, ¿cuándo inicia Oldsmobile? Creo que en 1903. Y desapareció, igual que Pontiac, igual que Homer. Mercury, igual que Homer.
1884 fueron los que desaparecieron.
Fue el origen de la marca.
Ajá, 1885.
El primer vehículo, creo que es 1900. Se llama Curve Dash, Oldsmobile Curve Dash.
En 1900 la compañía produjo 425 coches.
Ese fue los primeros.
Sí, pues sí, 1900, es una empresa.
Quedé mal por 3 años. Pero fue de las primeras empresas de fabricantes de automóviles ya en serie en los Estados Unidos, y tristemente, sí, pues la desaparecieron.
Bueno, pero renacieron como los grandes, ambas compañías, pues sí, tanto FCA en ese entonces como General Motors, lograron saldar su deuda con el gobierno americano, bien amarcieron las marcas, ¿no? Y ahora las renuevan, o sea, ya, pues sí, Homer desapareció, pero ahora bajo el nombre de GMC reviven a GMC Homer. Exacto. Entonces veremos cosas
ya
interesantes.
Ya como modelos y ya no como marca, ¿no?
Así es. Oigan, y fíjense que yo les platicaba que estuve ya en la prueba de manejo por fin de esta Renault Arkana, un producto que manejamos en antelación aquí en Fórmula Automotriz, y es un vehículo con una propuesta muy diferente. ¿Por qué? Porque desde que lo ves llama mucho la atención. Es un estilo coupé el que tenemos en la parte trasera. Tenemos muchísima iluminación LED en la parte de atrás, se juntan casi los faros, nada más lo limitan obviamente el logotipo en el centro. Tenemos también rines con un diseño muy interesante. Son rines Bitono de 18 pulgadas. Como les comentaba, iluminación LED por todos lados. Este diseño coupé que hace que resalte muchísimo la parte trasera. Tenemos el nuevo logotipo, la nueva imagen de Renault, que es un rombo muy interesante, con un diseño... Pero es que no cambia tanto, ¿no?
O sea, realmente,
es un rombo emblemático, pero ya tiene un nuevo diseño mucho más futurista. Tenemos en la parte interior, fíjate que a mí eso tal vez no me llamó tanto la atención, una pantalla central, sí, de buen tamaño. Es de 9.3 pulgadas, es vertical, pero está muy gruesa, o tal vez los bordes negros la hacen ver como
lenta,
un poco...
¿no?
A mí no se me hizo lenta, la conectividad se me hizo buena, la interfaz bien, pero sí se ve un poquito vieja la pantalla, ¿no? Pero realmente a mí me funcionó muy bien.
Y es alámbrica, el Apple CarPlay.
Apple CarPlay alámbrico, es correcto. Tenemos la otra pantalla de 10.2 pulgadas, que esta es para el cuadro de instrumentos. Tenemos muchísima seguridad, ya lo habíamos platicado, mi querido Dani, tanto seguridad activa como pasiva. Y lo más interesante que a mí me pareció es el motor que comparten con Mercedes-Benz, o que hicieron en desarrollo con Mercedes-Benz, 1.3 litros, 140 caballos de potencia, 185 libras-pie de torque, esto es buenísimo. Y algo muchísimo más interesante es la transmisión. Esta es una automática de doble embrague que comparte justamente con Alpine, esto ya lo habíamos platicado. Ahora, los precios ahorita nos los va a platicar.
Arranca Dani. Desde los 480 mil pesos, si no me equivoco, son dos versiones, ¿verdad, Chile?
Así es.
Ahorita te confirmo la tope de gama, y tiene 3 modos de manejo, MySense, Eco y Sport. Y ayer lo comentábamos, también me llama mucho la atención que Renault incorpora en 2 vehículos un poco más convencionales la transmisión de doble embrague, tanto lo hace con Cardian
y Arkana.
Entonces,
sí, y fíjate, la otra versión vale 530 mil. Esta es la que pudimos manejar, que se llama Sprint Alpine. Y bueno, aquí mencionábamos que encontramos diferentes cosas de Alpine en el vehículo, principalmente pues son detalles estéticos, ¿no? Bordados en las cabeceras de los asientos, en la parte exterior e interior encontramos algunos logotipos de la marca. También también obviamente los colores de la bandera francesa. Un vehículo que a mí me llamó la atención. Y bueno, ya habíamos platicado de todos los detalles, pero no habíamos platicado de las sensaciones de manejo. La verdad es que ofrece muy buenos consumos. La marca dice que está en el top 3 de camionetas que menos gastan en el segmento. También es un segmento enorme donde todos quieren competir. Entonces sí, eso se notó. Yo la traje todo el tiempo en el modo eco. Manejamos una ruta que salió desde Chapultepec, de ahí manejamos a Lerma, de Lerma casi a Perisur, y de Perisur ya nos retornamos a Chapultepec. Okay. Entonces, digo, fue un círculo ahí medio, medio extraño.
Un círculo de prueba. ¿No?
Pero funcionó bien, George. ¿Por qué? Porque nos dio buenos consumos, pudimos ver que no tiene tanto turbolag.
¿Aproximadamente cuánto?
Nos estuvo dando 13.8 kilómetros por litro, 14 kilómetros por litro, muy bien. Íbamos 4 personas en el interior, traíamos ahí una aguilera de buen tamaño, todos traíamos una mochilita, la echamos en la cajuela. Entonces, es un vehículo interesante.
¿Y el espacio atrás cómo está? ¿Sí caben 3 personas sin problema?
Bien, sin problema, ¿eh? La verdad es que yo me quedé dormido un poquito en la parte de trasera.
Pero cuando no ibas manejando,
¿verdad? Obviamente, sin manejar. La parte trasera, muy, muy cómodo. Tenemos aire acondicionado automático. Y ya cuando manejas, sí te diviertes, porque incluso tienes paletas de cambio en el volante. Tienes muchas ayudas que se pueden desconectar, como bien lo mencionaba Jorge, pero aquí en este caso no fue necesario porque no son tan invasivas. Y también algo que me gusta es que ya tienes 2 puertos USB traseros. Tienes entradas tipo C, entradas tipo A, entonces ya excelente. Estás
todos
como
los
compitiendo.
4 están conectados.
Sí, y ahora compites aquí contra CX-30, contra Moda C5, contra Volkswagen Taos, que justamente nos acaban de invitar para probar la nueva Corolla Cross, Fiat Fastback. Entonces es un segmento interesante y pues esperemos que a los amigos de Renault les vaya bien. ¿Por qué? Porque creo que sus productos valen la pena, ¿eh? Y esa viene de Corea, hay que recordar, sí, que viene de Corea del Sur.
Y ya también tienen autos, por ejemplo la Cardian fabricada en Brasil, que es para el mercado latino. Entonces, pues sí,
diseñada tienen, en Brasil y fabricada en Brasil, así es.
Sí, tienen todo tipo de modelos de vehículos en Renault para que se den una vuelta y tienen cosas muy interesantes. También el vehículo más barato de México, el Renault Kwid, que arranca desde los 238 mil pesos.
Sí, oigan, y también ayer recuerden que entrevistamos a Lucien Pinto, fue una entrevista muy productiva, muy interesante. Y entre lo que nos decía Lucien, no sé si recuerdas, Jorge, cuando le preguntamos de qué iba a llegar para México, bueno, nos confirmaba que pues iba a llegar la nueva Ford Expedition, que ya se rediseña y justamente pues ya está aquí en el país. La verdad es que es un vehículo interesante. Tú ya has tenido oportunidad de manejarlo. Sí, es
enorme,
grande, pero con ganas.
Es enorme.
Pues está diseñada para las familias,
claro,
¿no? Que
claro,
realmente.
No, bueno. Y sabes que lo usan mucho ejecutivos de empresas grandes. Mucho para transporte personal en los aeropuertos.
Ejecutivos.
Sí. Entonces es un vehículo bien interesante. Muy bonitos acabados. Muy bonitas prestaciones. Muy bonita. Los interiores, todo.
Me
lo
encanta,
que tienen adentro la camioneta, muy bonita.
No, y tiene una potencia impresionante. No, el motor es V6 de 3.5 litros, 400 caballos de potencia y 480 libras-pie de
torque. Y son más eficientes, porque antes eran motores 8 cilindros, Jorge, cilindros, que gastaban, pero con ganas.
Ahora el 6 cilindros sí, es muy eficiente.
Siguen teniendo una potencia muy similar, pero sí, obviamente pues ya tuvieron esta reducción de cilindros y tienen, ya sabes, la desconexión justamente de algunos cilindros, el modo eco, que también te ayuda a eficientar, aunque digo, quien es un cliente de este segmento, pues obviamente no se va a estar fijando en esto. Algo interesante, fíjate, es que están incorporando una pantalla panorámica de 24 pulgadas, casi casi la que tienes en tu sala, Jorge, sí, con conectividad Android Auto, CarPlay de manera inalámbrica, pero no solo eso, también tienes internet todo el tiempo, entonces pues ya te hace muchísimo más intuitivo el manejo, y no nada más para el piloto el manejo, sino para los copiloto y los pasajeros, pues
sí. En el tema de conectividad está muy bien, bien lo dices, tiene la zona Wi-Fi y el hotspot para que todos los pasajeros que vayan en su viaje carretera, en la ciudad, donde sea, tengan Wi-Fi, que es algo que muy pocas camionetas incluyen, pero es impresionante.
Se aprovecha mucho.
Es muy bueno. Tiene aplicaciones de Google Play para la pantalla de adelante. El Google Maps ya viene instalado, entonces no tienes que conectar ningún celular para ver tu mapa, tu trayecto y todo. Y va a estar disponible para pedidos a partir del 24 de octubre en Estados Unidos.
Así es.
Y llega a todos los distribuidores en primavera del próximo año.
Sí, ya después lo estaremos viendo en México, yo creo que a mediados de año. Y algo que te va a gustar a ti, Jorge, 3,175 kilogramos de arrastre sin necesidad de enganche y distribución de peso.
Para mover una casa móvil.
Sí, es que ahí en Estados Unidos mueven lanchas, mueven casas rodantes.
Sí. Súper funcional. Muchísimo para lanchas ya grandecitas, veleros que ya son pesados, con un remolque pesado. las casas móviles o mobile homes también las mueven con estas camionetonas enormes. Uh-huh. Entonces es un vehículo sí. muy interesante.
Y fíjate, ya nada más para cerrar y entrar con las efemérides, sí, dicen que la nueva cajuela de Ford Split Gate ofrece un espacio versátil que permite transformar el área trasera, o sea, la cajuela, ya sea en una mesa. También tienes asientos tipo estadio o un casillero para aventuras familiares.
Estadio.
Ajá, suena interesante. Ya,
Daniel, ¿eh? Por favor,
pues hay para irte a acampar. Pero bueno, mi querido Jorge Sabiñán, pues arrancamos con las efemérides.
A la gustadísima sección de efemérides. Un día como hoy, 4 de octubre, pero de 1540 en México, Francisco de Montejo y León funda la villa de San Francisco de Campeche, actual Campeche. Y según creo que por él se nombra el Paseo Montejo de sí, la de ciudad Mérida, de Mérida, por él, que es un lugar hermosísimo, con unas casas preciosas.
Monumento a la patria.
A ver, este es muy interesante. En 1582 el Papa Gregorio XIII introduce el calendario gregoriano, sustituyendo el calendario juliano vigente desde el año 46 a.C. ¿Por qué es interesante este dato? Porque se fueron dando cuenta que se iba desplazando el año conforme iba avanzando las décadas y eso, ya ahorita estamos en primavera y es invierno y entonces hacen una modificación y de ahí viene el año bisiesto. Se daban okay. cuenta que la medición que tenían del año estaba incorrecta
por un
cuarto día. De día, y por eso cada cuatro años se recorre un día, viene desde ahí, del calendario gregoriano. En 1582 muere en Alba de Tormes, España, Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús, mística española, escritora lírico-religiosa, fundadora de las Carmelitas Descalzas y doctora de la Iglesia. En 1669 muere en Ámsterdam, en los Países Bajos, Rembrandt, pintor, dibujante y grabador holandés, uno de los mayores maestros barrocos de la pintura y del grabado. Y un dato importante, en el Rijksmuseum de la ciudad de Ámsterdam, en la zona de pintores locales como Van Dyck y Rembrandt, Vincent van Gogh, etcétera. En el final de este pasillo está una obra de Rembrandt que es la se llama Night Watch, como guardia nocturna, que es enorme y hay unas sillas para sentarte allí y admirar esta pintura impresionante. Este dato importantísimo, en 1808 muere Francisco Primo de Verdad y Ramos, y dirán, ¿y ese qué? Precursor de la independencia. 1808, muere asesinado en la cárcel del arzobispado en la Ciudad de México. En 1824, la promulgación de la primera Constitución Federal de México, tras el derrocamiento del primer imperio de Iturbide, la república toma el nombre de Estados Unidos Mexicanos y era definida como una república federal representativa, con el catolicismo como la única religión oficial. Otro dato importante, y les voy a decir por qué. El general Juan N. Álvarez es nombrado presidente interino de la República en Cuernavaca, Morelos. El aeropuerto de Acapulco se llama Juan N. Álvarez. En 1895 nace el actor estadounidense Buster Keaton, contemporáneo a Charles Chaplin, cuyo verdadero nombre era Joseph Francis Keaton, una de las figuras más importantes en la historia del cine mudo y uno de los grandes maestros del llamado slapstick, bufonado payasado. Vamos a seguir por aquí. Este es muy bueno. En 1944 nace la actriz y cantante española Rocío Dúrcal, considerada niña prodigio del cine español y poseedora de una potente voz de mezzosoprano.
La española más mexicana, ¿no?
Se inicia en el cine con la película Canción de Juventud. Es conocida también como la española más mexicana. Esta le va a gustar a Dani. Nace el futbolista Jorge Alberto Francisco Valdano, castellanos Jorge Valdano, Valdano.
Campeón del mundo.
Campeón del mundo. 1957, la URSS lanzó el Sputnik, primer satélite artificial. ¿Y qué más? A ver, esto ya no.
Ya nada más.
No, déjame. Hay
una muy buena. Una más y ya, George.
Esta. No, ya no.
Bueno.
Ya con eso tenemos. Ah, no, sí, este está bueno. 2013. En Londres, Inglaterra, es galardonada con el premio Ana Politkovskaya, la joven pakistaní Malala Yousafzai.
Perfecto. Pues muchas gracias por esa valiosa información, mi querido Jorge Sabiñón. Muchas gracias, mi querido Dani López. Gracias en los controles, Axel Flores. Yo soy Carlos Rivera y sobre todo gracias a usted que nos hace favor de seguirnos. Que tenga un excelente fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this. Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.